XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El cazacometas Charles Messier nació el 26 de junio de 1730. Fue un astrónomo francés conocido por ser el creador del catálogo de 110 objetos del espacio profundo, nebulosas, galaxias y cúmulos estelares, que lleva su nombre. Este catálogo se publicó por primera vez en 1774. Los objetos Messier se enumeran del M1 al M110, y aún hoy en día los aficionados los conocen por ese nombre. Messier había trabajado muchos años como asistente en el observatorio marino instalado en el Hotel de Cluny, en pleno París, desde donde había realizado todos sus descubrimientos. Cuenta la leyenda que Messier, gran aficionado a la caza de cometas, inauguró su catálogo con M1, la nebulosa del cangrejo, la noche del 28 de agosto de 1758, cuando buscaba en el cielo al cometa Halley en su primera visita predicha por el astrónomo inglés. Messier no descubrió todos los objetos de su catálogo, ya que muchos fueron observados por el también francés Pierre Méchain y, años antes, por otros astrónomos como Edmond Halley. El primer verdadero descubrimiento de Messier fue el cúmulo globular M3 en Cannes-Venatici, en 1764. Curiosamente, Messier es más famoso por su catálogo de no cometas que por los cometas que descubrió. El interés de Messier en catalogar aquellos objetos fijos estaba en poder distinguirlos de los errantes, lo que le facilitaría la tarea de buscar cometas. Gracias a la publicación de su catálogo, William Herschel se vio estimulado para iniciar en 1783 un ambicioso proyecto que, a lo largo de 20 años de investigación, le permitió catalogar un gran número de nebulosas y cúmulos en el hemisferio norte, el llamado Nuevo Catálogo General. Charles Messier murió el 12 de abril de 1817. Fuente: Wikipedia.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica.
Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa de Obsesión por el Cielo número 465, con fecha del martes 31 de julio del año 2012. El tema de esta semana será el catálogo de Messier. Hablaremos acerca de ese famoso astrónomo cazacometas y el catálogo de objetos nebulosos que encontró, que diseñó para no confundirse con objetos en el cielo que pudieran ser cometas. Entonces vamos a hablar acerca de este catálogo famoso. Como invitado especial vamos a tener a Pablo Loni Pacheco, de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. Él estará aquí en unos momentos y platicaremos con él acerca del catálogo de Messier. Él ha sido juez en maratones de Messier y nos platicará todo acerca de cómo es la experiencia de buscar este catálogo de 110 objetos del espacio profundo. Pero bueno, ese es el programa de esta semana. Se pueden comunicar con nosotros aquí en cabina de Radio UDEM. Pueden llamarnos al... Ay, se me fue el teléfono ahorita, se los digo. 6143-63-6162. Después se los digo porque se me fue. Pero bueno, y si no, nos pueden escribir a obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo es todo pegado con minúsculas y sin acentos ni guiones de ningún tipo. obsesionporelcielo@gmail.com. O nos pueden visitar en la página de Facebook, que es lo más sencillo. Vayan a Facebook y búsquenos como Obsesión por el Cielo. Ahí van a encontrar ligas a artículos relevantes a lo que estamos platicando aquí, además de una liga a cada programa de este programa que tenemos en podcast, que ustedes lo pueden escuchar cuando lo deseen, también en su teléfono inteligente. Si no nos pueden escuchar en vivo, lo pueden bajar del internet y nos pueden escuchar durante la semana. Entonces esa es la forma que se pueden comunicar. Ahí también nos pueden dejar preguntas. Pero bueno, eso es el programa de hoy, el catálogo de Messier. Pero antes vamos, como siempre, a las secciones de costumbre y comenzamos con las noticias astronómicas.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Mandamos un saludo a Edgar Armada y Mónica Blanco. Esta vez no nos pudieron acompañar en el programa con las noticias astronómicas, así es que un servidor les dirá las noticias astronómicas de esta semana en vivo. La primera noticia es, pues lamentamos la muerte de la astronauta Sally Ride. Murió a los 61 años de edad. Ella fue la primera americana en ir al espacio. Esto fue en el vuelo del transbordador Challenger en 1983. Fue la séptima misión de un transbordador. Fue la primera astronauta se graduó en 1978 y desde entonces pues ha sido una figura muy importante en el espacio. Ella fue inducida a la sala de la fama de las mujeres, también a la sala de la fama de los astronautas. Entonces, aunque ella ya había dejado la NASA en 1987, pues lamentamos entonces aquí la muerte de la doctora física Sally Ride. La segunda noticia es que las banderas en la Luna todavía pueden ser observadas. Una nave espacial que está orbitando la Luna, el Lunar Reconnaissance Orbiter, o Orbitador Reconocimiento Lunar, ha detectado que 5 de las 6 banderas dejadas por los astronautas Apolo, 43 años después de que las dejaran ahí, todavía siguen, todavía siguen paradas, no se han caído. Esto lo hicieron porque están tomando fotografías de muy alta resolución. Esta nave está orbitando la Luna a veces a muy baja altura y puede detectar la sombra del asta bandera, cómo cambia la sombra dependiendo de la iluminación solar. Entonces, por eso ha determinado que 5 de las 6. La que no está todavía parada, el asta bandera, es la del Apolo 11. Y esto coincide con lo que dijo Buzz Aldrin, uno de los astronautas, cuando la pusieron muy cerquita del módulo lunar porque querían bajar de la Luna, luego poner la bandera, no vaya a ser que tengan alguna emergencia y tengan que regresar. Entonces la pusieron muy cerca del módulo lunar y cuando despegó, tumbó la bandera. El gas de propulsión del módulo lunar tumbó la bandera. Dato interesante es que las banderas deben de estar ya completamente blancas, ya no son con la bandera americana, con los colores, el rojo y el azul y el blanco de la bandera americana, porque estas banderas se compraron a último minuto de una tienda Sears por $5.50 unos cuantos meses antes de que fueran lanzadas al espacio. Entonces no estaban hechas para durar en el vacío del espacio, y después de tanta luz ultravioleta pues ya los colores se han desvanecido completamente y deben de ser de color blanca. Entonces cuando vean en televisión, ¿verdad?, que todavía están las banderas, nada más tomen en cuenta que ya están totalmente descoloridas. Tercera noticia es que acaban de inaugurar un telescopio de luz Cherenkov en el desierto de Namibia. Este telescopio está diseñado para detectar los rayos cósmicos y los rayos gamma que vienen del espacio. Lo que sucede es que fuentes de muy alta energía producen rayos gamma, por ejemplo, que viajan en línea recta y a la hora de entrar a la atmósfera chocan con las partículas de nuestra atmósfera y produce una cascada de partículas subatómicas y también produce un brillito de color azul. Bueno, este telescopio está en un lugar, el lugar yo creo que más oscuro de la Tierra, el desierto del Namibia, y está viendo hacia el cielo buscando esos flashes de luz a color azulita, ¿verdad? Con una cámara que tiene unas integraciones millones de veces más rápida que las cámaras normales de video. Entonces lo que están buscando es estos destellos azules que forman, que indican que acaba de caer un rayo cósmico, y pues como es un telescopio, digamos, de luz visible muy especializado, pues pueden ver exactamente de dónde vienen, y de ahí que están detectando estos rayos cósmicos, rayos gamma. Entonces este telescopio se acaba de inaugurar. La siguiente noticia es que las estrellas más masivas, las tipo O, las tipo B, generalmente no vienen solitarias, sino que se han encontrado que una gran proporción, 3/4 partes de estas estrellas, son estrellas dobles, no son estrellas sencillas. Entonces, esto pues va un poquito en contra de lo que se pensaba. Además de que estas estrellas son también llamadas, cuando son dobles muy cercanas, se les llama ahora estrellas vampiro, porque empiezan a chupar la gas de las otras estrellas. Entonces, pues esto es algo que no sabíamos con anterioridad, que ya sabemos. Entonces esto es algo interesante, porque además, a la hora de absorber material de las otras estrellas, esto prolonga su longevidad. Duran más las estrellas tipo O, tipo B, cuando están en un sistema binario. Y la última noticia es que ya hay una posible explicación para el núcleo de la galaxia de Andrómeda, que siempre se ha visto como doble, y muchas veces se ha pensado que son dos hoyos negros que están orbitando muy cercanamente, cada uno con su séquito de estrellas. Bueno, se ha creado un modelo en el cual lo que está sucediendo es que hay grupos de estrellas, o hay un grupo de estrellas muy grande que está viajando en órbita muy elíptica alrededor del núcleo de este hoyo negro supermasivo. Entonces las que están en el perihoyo negro, no sé cómo se pueda decir, forman un montón, pero también las que están en la parte más lejana de la órbita se amontonan porque van muy lento, y entonces parece que es otro núcleo, pero en realidad es uno solo y no dos. Y pues bueno, esto es todo por lo que respecta a las noticias astronómicas. Vamos entonces al reporte del cielo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos al reporte del cielo, aquí en Obsesión por el Cielo, en vivo también. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando? Esta semana del martes 31 de julio al martes 7 de agosto del año 2012. Pero antes de empezar, vamos a darle la bienvenida aquí a Loni Pacheco. ¿Cómo estás, Loni? Acaba de llegar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias por venir al programa. Y pues bueno, esta semana aquí en Obsesión por el Cielo, en el cielo en general no hay mucho de qué hablar. Este miércoles primero a las 10:27 de la noche tendremos la luna llena. Si la vieron anoche, está ya casi llegando a luna llena. Le falta un par de días. Y el jueves 2 a las 11 de la noche tenemos que Júpiter está a 5 grados al norte de Aldebarán. Aldebarán es la estrella más brillante de la constelación de Tauro, en lo que podríamos llamar una conjunción, pero así muy vagamente. No es una conjunción fuerte, es una conjunción muy débil, muy lejana. Los planetas esta semana: el Sol se oculta a las 8:25 de la noche, pero hasta las 9:45 podemos hacer observaciones ya nocturnas. Marte y Saturno se ven en el atardecer hacia el suroeste. Están ambos en la constelación de Virgo, cerca de la estrella Espica. Marte se oculta a las 11:40, un poquito antes que Saturno, que se oculta a las 10 minutos después de la medianoche. Esos son los dos planetas que podemos ver al atardecer. Después también tenemos un par de planetas al amanecer, que son Júpiter y Venus. Ambos están en la constelación de Tauro. Júpiter sale a las 2:40 de la mañana y Venus sale un poco después a las 3:55. Ya se están alejando, antes tenían una muy bonita conjunción. Es más, yo estaba viendo, Venus técnicamente no está en Tauro, está en la constelación de Orión. Entonces, a la hora de pasar entre Tauro y Géminis, como que se está metiendo por ahí en un pedacito de la constelación de Orión. Así es de que vamos a decir que Orión es una constelación del zodiaco honoraria por este mes, nada más. Y el Sol sale como a las 7:10 de la mañana, pero a las 5:45 de la mañana empieza a amanecer. Mercurio está demasiado cerca del Sol y no le hacemos caso esta semana. La Luna, pues como decía, está casi llena. Se puede ver casi toda la noche, pero ya hacia el final de la semana está nada más 3/4 partes iluminada. Y se puede ver nada más la segunda parte de la noche, saliendo como a las 11:15 y después ocultándose de como al mediodía aproximadamente. Entonces esa es la fase de la Luna. Eventos esta semana, pues como siempre la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta el sábado 4 de agosto a las 6 de la tarde en el observatorio del Planetario Alfa aquí en Monterrey. No sé cuál vaya a ser la plática esta semana, no he visto el calendario, pero siempre es una muy buena. Yo la hice la semana pasada y estuvo muy buena. Y lo más importante es que este domingo en la noche, el lunes en la madrugada, el Mars Science Laboratory, también llamado Curiosity, va a martizar. A eso de, sería ya a la hora de Monterrey, que tenemos aquí el horario de verano al centro de México, que sería 30 minutos después de la medianoche, es cuando debe llegar ya la nave a Marte. En los 7 minutos de terror que han avisado por este nuevo sistema de descenso, primero con escudo, después con paracaídas, después con motores y después con una grúa espacial. A ver si resulta, crucemos los dedos de las manos, los dedos de los pies y pues vamos a darle changuitos a el Mars Curiosity para que llegue con bien y nos mande muy buenas fotografías y datos del planeta Marte. Y pues con esto terminamos lo del reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresamos con el tema y el invitado de esta semana. El tema es el catálogo Messi y el invitado es Pablo Lonin Pacheco.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Charles Messier fue el décimo de los 12 hijos del matrimonio formado por Nicolas Messier y François Grand Blas. Su padre era oficial de policía en el Principado de Salm, lo que permitió a la numerosa familia vivir cómodamente. 6 de sus hermanos fallecieron prematuramente. En 1741, su padre Nicolas falleció y Charles quedó huérfano a los 11 años. Jacinto, el mayor de todos, con 24 años, asumió el papel de cabeza de familia, encargándose personalmente de la educación de su hermano Charles, con la intención de que trabajase, al igual que él, en la corte del Principado. Charles Messier adquirió una gran habilidad para el dibujo y la observación. Esto le permitió en 1751 conseguir un trabajo en París con Joseph Nicolas de Lisle, astrónomo real de la Marina en Francia, como dibujante de mapas geográficos y mapas celestes que requerían gran precisión y habilidad. De Lisle, de unos 70 años, no tenía hijos y acogió a Messier en su propia casa en el Real Colegio de Francia. Messier se trasladó al Hotel de Cluny, en cuya torre se encontraba el Observatorio de la Marina Real, donde De Lisle tenía un despacho. Su primer trabajo consistió en hacer un gran mapa de China. En 1753 realizó los dibujos del tránsito de Mercurio y bajo las órdenes de De Lisle comenzó a realizar cálculos de las medidas y posiciones exactas de los astros. Es así como Messier se acercó a la astronomía. Un año más tarde, trabajaba ya como empleado de la Marina de Francia en el Observatorio Naval de París. Su destreza en el manejo de los aparatos astronómicos y su excelente vista lo convirtieron en un gran observador. Con la hipotética y esperada llegada del cometa Halley, la búsqueda de estos cuerpos se convirtió en una de las prioridades de los grandes astrónomos, y Messier se dedicó de lleno a ello. Durante su vida, descubrió 20 nuevos cometas, el primero de ellos en 1758. Fuente: astronomiainiciacion.com.
Regresamos a Obsesión por el Cielo en vivo con el tema de la semana, el catálogo Messier. Un servidor, Pedro Valdés, con invitado especial, Pablo Loni Pacheco, otra vez. Muchas gracias por venir.
Encantado.
Y un saludo aquí para Oscar. ¿Cómo estás? Gracias, Oscar, por mantenernos aquí en controles. Sergio Becerra está enfermito de una muela. Esperemos que se alivie pronto. Y también una vez saludo a Edgar Armada, que está en el Distrito Federal, que no nos pudo acompañar esta vez. Tristeza, pero estará con nosotros la siguiente semana. Ok, antes de entrar también tengo que mencionar que ahora sí se pueden comunicar con nosotros al teléfono en cabina, aunque una persona ya lo hizo, aunque no les di el bien el teléfono, que era 83-36-61-62, 83-36-61-62. 10 años trabajando aquí y todavía no me sé el teléfono de cabina. También nos pueden escribir a obsesionporelcielo@gmail.com, obsesionporelcielo, todo en minúsculas, sin acentos ni guiones de ninguna especie, obsesionporelcielo@gmail.com, y nos pueden visitar en Facebook, donde, como decía, hay ligas de este programa. Vamos a poner unas ligas acerca de la vida de Charles Messier y también una liga al catálogo de Messier, y también pueden escucharnos en podcast. Ya vamos a cumplir 100 programas en el internet.
Wow, hay que festejarlo en grande.
Hay que festejarlo en grande, exactamente. Vamos a hacer algunas copias. Pero bueno, Charles Messier, ¿quién fue Charles Messier? Como el nombre más o menos les puede indicar, fue un astrónomo francés del siglo XVIII. Nació en 1730. Fue el décimo de 12 hermanos. 6 murieron cuando eran muy pequeños, así es que pues ni modo. Y se inició en la astronomía muy joven, a los 14 años observó un cometa y también observó el eclipse lunar de 1748, y eso como que lo animó a ser astrónomo, ¿verdad?
Se cree que también le tocó ver un eclipse anular muy parecido como el que tuvimos el pasado 20 de mayo.
Así casi
coincidió. No hay mucha mención al respecto, o sea, no se menciona datos, exactamente, sí. Pero da la casualidad que donde vivía Messier se vio este eclipse anular.
Entonces, su papá desafortunadamente murió cuando era muy joven y su hermano mayor tomó pues la tutela de la familia. Y después de un rato se lo entregó, entre comillas, a Joseph Nicolas de Lisle, creo que así se pronuncia, no estoy muy seguro, que en 1751, que él trabajaba para el Observatorio de la Marina en París, creo, que estaba en un hotel que se llama Hotel de Cluny, que antes había sido un monasterio y todavía sigue ahí, ahora es un museo. Entonces puedes ir al lugar donde Charles Messier hizo sus observaciones, sus la pininos. Torre, sí, donde hizo sus pininos, ¿verdad? Empezó a hacer sus primeras Aprendió, digamos, no formalmente yendo a la universidad, sino aprendió bajo la tutela. Bajo la tutela de Nicolás Delgado. Sí,
tengo entendido que era bueno, no solamente, digo, aprendió lo que era la astronomía, pero era también un buen geógrafo.
Exactamente, empezó haciendo un mapa de China. Fue lo primero que le pusieron a hacer. Que pues en esa época tú podías poner lo que quisieras, yo creo que sí se lo creían, ¿verdad? Pero bueno, empezó haciendo mapas de China y era muy buen observador, tenía muy buen ojo. Al parecer, a la hora de ver por los telescopios, veía más que otras personas, entonces...
Era detallista.
Sí. Y dibujaba muy bien. Entonces, en esa época, antes de la fotografía, eran requisitos necesarios. Entonces, pues bueno. Entonces, lo que a él le apasionaba y heredó la pasión de su mentor fue el buscar cometas. En esa época, buscar cometas era la astronomía sexy del año.
Era lo in.
Era lo in, era lo que se hacía. Y el que tuviera más cometas en su cinturón como trofeo era el que ganaba. Entonces, a él le gustaba mucho ver cometas.
A pesar de que en aquel entonces no se tenía una idea de qué eran los cometas.
Sí, exacto. Sí, pues sí, no eran nada más cositas que salían al cielo.
Pero sí los tenían identificados como objetos del sistema solar.
Sí. Sí. Ok.
Nada más que no sabían qué tipo de objetos eran.
Y fue después, justo después de que Halley predijera que eran objetos del sistema solar. Entonces... bajo la tutela de Lyell, él empezó a buscar el cometa Halley, que supuestamente había sido predicho que era su primer regreso, y lo andaba buscando, ¿verdad? Eso era lo que quería hacer. Ya no supe si lo vio o no, pero en el cielo se encontró con muchos objetos que parecían cometas y se emocionaba mucho, y a la hora de la hora no se movían los objetos. Al día siguiente estaban en el mismo lugar.
Sí, porque si recordamos, al tratarse de un objeto que está orbitando al Sol o que se está desplazando por el sistema solar, aunque en una misma noche, tal vez si lo vieras a simple vista, no notarías el desplazamiento, al telescopio, en cuestión de unos minutos, sí es evidente que el cometa se está moviendo. Entonces, pues, como lo mencionas, él se desilusionaba porque lo que parecía ser el hallazgo de un cometa nuevo resultaba ser un manchón que no se movía para nada. ¿Qué era ese manchón?
No sabía, nadie sabía.
No.
Pero no eran cometas. Entonces, a él como que le molestó. Dijo, ¿cómo puede ser que el cielo tenga tantos manchones? Porque ya había varios que estaban bien catalogados, como la galaxia de Andrómeda, que antes era la nebulosa de Andrómeda, la de Orión, por ejemplo. Entonces, lo que él dice es, bueno, voy a hacer un catálogo de estos objetos para que nadie más se confunda y que no vaya a creer que es un cometa, ¿verdad? Y no se emocione como yo, y a la hora de la hora, pues no. Entonces, en 1758 comenzó la tarea de catalogar dichos objetos, comenzando con el famoso M1, que es la nebulosa del cangrejo, que ahora la conocemos como la nebulosa del cangrejo,
que no Tauro. Sí, era lo que iba a decir, que no está en la constelación del cangrejo.
No está en la constelación del cangrejo, y que por casualidad, ya después veremos, es el único remanente de supernova en el catálogo Messier. Entonces empezamos muy bien. Entonces, durante ese año, 1758, descubrió hasta 40 objetos. Bueno, no descubrió, los catalogó. Muchos de ellos ya estaban descubiertos, hay que decirlo, porque eran muy brillantes. En esa época, los telescopios más grandes eran pequeños refractores, no eran grandes reflectores ni nada.
Tengo entendido que el tenía varios refractores Messier, no era uno solo. A diferencia de Galileo, que tenía nada más uno o dos telescopios. En el caso de Messier, sí se consiguió hacer una buena cantidad de telescopios. El telescopio más grande, según leí por ahí, era de aproximadamente 7 pulgadas de apertura. Sin embargo, su funcionamiento, comparado con un telescopio moderno, equivaldría a un telescopio actual de 3.5 pulgadas de apertura.
Por lo mal
funcionamiento. Sí, porque finalmente, obviamente eran telescopios muy superiores comparados con el de Galileo. Ya lo mencionas, son refractores, eran refractores, pero no tenían la calidad óptica, vaya, no tenían la pureza, sí. Libres de burbujas, imperfecciones, como ahora son en realidad.
Entonces, para 1769, 11 años después, publicó la primera edición de su catálogo con 45 objetos.
Lo interesante es que los objetos 44 y 45 de ese catálogo, que él publicó, ni por equivocación podrían ser confundidos con un cometa. ¿Te acuerdas tú cuáles M44 y M45?
M45 son las Pléyades, ya lo busqué aquí. M44A es el cúmulo abierto de el enjambre en cáncer.
Así es.
Ajá, el cangrejo. Entonces sí, son cúmulos abiertos definitivamente, nadie los puede confundir.
Sí, entonces, ¿por qué fue que Messier los incluyó en su catálogo?
Porque lo forzaron, no sé.
No, ya había otro astrónomo que había publicado un catálogo de objetos en el cielo que era también incluía también unos 40, 42 objetos, algo así. Uh-huh. Entonces Messier, impulsado precisamente por este espíritu competitivo, lo que hizo fue incluir a Messier 44 y Messier 45, aunque evidentemente no se podían confundir con cometas, pero fue una manera de decir, mira, mi catálogo tiene 45, te gané.
Ah, rellenando, rellenando la lista, ok. Bueno, pues ni modo. Entonces, bueno, ese fue el primer catálogo. Ya después se siguió observando, siguió localizando objetos, algunos de ellos él sí fue el descubridor, otros no. Y después publicó en 1774, ¿dónde está? Ahí perdí.
Lo interesante es que esta consecución del catálogo no se atribuye, ni él pretendió que sí lo fuera, a descubrimientos de él, como ya lo mencionabas. De hecho, se hizo algo así, a mí me gusta decirlo en las conferencias, se hizo algo así como el Club de Toby de Charles Messier, donde finalmente fue Charles Messier, Pierre Mekain y otros los que empezaron a agregar, aunque eran hallazgos de otras personas, digamos que se pusieron todos de acuerdo en agregarlos al catálogo Messier, de tal manera que este catálogo, que actualmente contiene aproximadamente un centenar de objetos, 110 objetos en lo más reciente, fácilmente la mitad de ellos no fueron descubiertos por Charles Messier.
En 1780 fue cuando publicó su segunda versión, donde llega hasta M68, y ahí es donde llega su asistente, André Méchain, que así se pronuncia, francés, que fue su ayudante, como él había sido el discípulo
de Lyle.
De Lyle. No nomás era discípulo, de Lyle no tenía niños, entonces como que lo adoptó a él como su niño. No, sí, en serio, vivía en el hotel de Cudi. Ah. Ay, pues si te imaginas vivir en el observatorio donde trabajas.
Pobrecito.
Pero bueno, entonces él ya después perteneció a la Real Academia Inglesa como miembro foráneo, a la Real Academia de Francia, a la Academia de Ciencias.
Y fue muy respetado.
Sí.
Porque quiero decirte que al mismo tiempo que Charles Messier había publicado su catálogo, otro astrónomo muy destacado estaba haciendo observaciones con telescopios mucho muy superiores a los de Messier. Telescopios reflectores.
Ah, entonces ¿cómo se llama? Herschel de Inglaterra.
William Herschel.
Sí, pero William Herschel se inspiró entonces en Messier para hacer su catálogo.
Pues él por su cuenta ya había encontrado muchos más objetos que Charles Messier.
El telescopio reflector tenía más diámetro.
Así es. Entonces, sí, los telescopios que en este caso William Herschel hacía sus propios telescopios. Uh-huh. Los pudo haber hecho de mejor calidad y él pudo haberse puesto en un plan de te gané. Superar a Messier.
Pero no lo hizo.
No, lo respeto mucho. Uh-huh. Sí, él incluso hacía referencia al catálogo Messier.
Al gran observador Messier y su catálogo de objetos no estelares.
Le mostró mucha deferencia, mucho respeto hacia Charles Messier.
Uh-huh. Y total, siguió él y Pierre Méchain, no era André, era Pierre Méchain, siguió agregando objetos al catálogo de Messier. Se publicó una tercera edición y después una cuarta, que ya fue la final. Y llegando hasta 110 objetos, con algunas controversias que a rato veremos en la segunda parte, algunos objetos que no existen, algunos objetos que a lo mejor se confundieron.
O se duplicaron.
¿Y cómo se llama? Bueno, pero bueno, entonces, después de a los 80, en 1801, cuando tenía 71 años, pues ya empezó a hacer otras cosas. Entonces ya veía ocultaciones. Veía, su último cometa lo descubrió en 1801, ¿verdad? Y ya hacia el final, pues volvió a tener renombre porque durante su vida, parte de su vida, fue la Revolución Francesa. Y en ese tiempo perdió su trabajo, perdió su salario, porque pues en esa época hubo una purga de todo tipo de personas. Y entonces como que medio lo hicieron a un lado, pero ya después con la era napoleónica, pues volvió a resurgir y ya él estaba muy viejito, pero Napoleón le dio la cruz de la Legión de Honor en 1806 y pues ya, Ya se pudo, digamos, jubilar.
Y con todo se convirtió en uno de los hombres que descubrió la mayor cantidad de cometas.
Creo que 20, ¿verdad?
Más, 20 o más cometas.
Uh-huh. 20 o más cometas, bueno. Pero qué raro, ¿verdad? Que es famoso por los cometas que no descubrió.
Porque tal como decía.
Los 110 objetos que no se mueven, que parecen cometas, que están borrosos.
Y es que en aquel entonces los cometas simplemente los clasificaban por el año en que eran encontrados. Uh-huh. Si sobre todo si es un cometa muy importante, decían el gran cometa de 1860, por ejemplo.
Sí, o el cometa de Halley porque él había calculado la órbita, o algo así, ¿verdad? Entonces, no hay muchos cometas Messier.
No, de hecho, no sé de ningún cometa que se llame Messier. Sí existe en la Luna un par de cráteres llamados en honor de Messier.
Messier A y Messier B. Sí, me acuerdo de
Messier y
sí.
Messier A.
Y total, en 1815 sufrió un infarto pobre y murió en 1817 a los 87 años, que es pues muy venerable para una persona para de esa época.
Exactamente.
Entonces, pues digamos que esa fue la contribución más importante de Charles Messier, fue este catálogo, del cual hablaremos después de ir a un corte. Así es de que no se nos vayan, vamos a un corte y regresamos aquí hablando del catálogo de Charles Messier.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
En 1771 se editó el primer catálogo de Messier de objetos no cometarios en la publicación francesa Memoirs de l'Académie Royale des Sciences. En él se describen con precisión 45 de estos objetos nebulosos. El último de ellos lo constituye el famoso cúmulo abierto catalogado como M45, las Pléyades. En 1780 se publicó su segunda versión del catálogo en el almanaque francés Connaissance des Temps, en el que los objetos catalogados ascendían a 68. Messier hizo su última observación para el catálogo el 13 de abril de 1781. Esto le dio un total de 100 objetos. En su tercera edición se clasificaron ya 103 objetos. Algunos de ellos descubiertos por Pierre-François-André Méchain, joven astrónomo del Observatorio de la Marina, que durante los últimos años trabajó con Messier. André Méchain, junto con Delambre, fueron los científicos que definieron la longitud del metro. En 1784 se publica la cuarta y última edición del catálogo Messier, con un total de 109 objetos. Camille Flammarion agregaría posteriormente en 1921 los objetos M104, M105, M106 y M107 y Owen Greenwich en 1953 los objetos M108 y M109, todos descubiertos por Méchain. Fuente: astronomiainiciacion.com.
Mi alma hueca.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, el catálogo mesial. Un servidor, Pedro Valdés, con invitado especial, Pablo Loni Pacheco, otra vez, gracias. Edgar Armada, pues está ausente, le mandamos un saludo hasta el Distrito Federal. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos aquí en cabina, el 83-36-61-62, bueno, el teléfono, 83-36-61-62, aquí en Monterrey. Correo electrónico, obsesionporelcielo@gmail.com. Página de Facebook, búsquenos como Obsesión por el Cielo, y ahí también pueden encontrar ligas al podcast del programa, que pues tenemos muchos, hay más de 500 que nos escuchan durante la semana. Por lo menos las estadísticas muestran que el programa se baja 500 veces por semana.
Excelente.
Excelente. Un saludo a España, que es donde la mayor parte de los radioescuchas están del podcast. Saludo hasta la madre patria, seguidos por México. Saludos aquí a todos los que nos escuchan en la ciudad, bueno, no en la ciudad, en toda la República Mexicana. Pues bueno, acabábamos de terminar más o menos una breve biografía de Charles Messier y la forma en que buscó su catálogo, sus motivaciones, sus razones y sus resultados, que fueron un catálogo de 110 objetos que llaman de cielo profundo, que se ha respetado hasta la fecha y por alguna razón ha perdurado entre los aficionados y los profesionales. Los profesionales también se refieren a los objetos del espacio por la designación del catálogo de Messier. Decía Loni que no es el único, que William Herschel hizo otro, que ya se llama el nuevo catálogo general.
Sí, en su momento era el catálogo general.
Sí.
Sí, GC, simplemente.
Ajá.
Y en este caso, Herschel sí fue un poquito más disciplinado al tratar de clasificar lo que estaba observando. Claro, hay que mencionar que Herschel tenía un telescopio mucho más grande.
Uh-huh.
Si no me equivoco, llegó a tener aproximadamente 1 metro de apertura. Y eran telescopios metálicos, no eran de vidrio. Uh-huh. Era metal bruñido. Pero de todos modos él pudo distinguir muy bien la estructura de algunas galaxias, observar la condensación de estrellas en los cúmulos globulares.
Pues sí, sí, clasificó los objetos ya.
Sí, tal vez no conocía del todo la naturaleza y aventuró a muchas hipótesis al respecto. Sin embargo, muchas de ellas sí coincidieron. Incluso en lugares como la nebulosa de Orión, Herschel llegó a decir que estaba observando lo que parecía ser el nido donde se estaban formando futuros soles.
Entonces no estuvo tan lejos. De 2-3 latinas de tanto adivinar.
Sí.
Pero bueno, entonces ese catálogo general, que después su hijo John Herschel también continuó en el hemisferio sur, porque la limitación de Messier es que observando nada más desde París, pues no alcanzaba a ver los objetos que están cerca del polo sur celeste. Entonces uh-huh. se perdió muchos objetos como 47 Tucana, por ejemplo. Las nubes magallánicas tampoco las vio.
Sí, de hecho los objetos que están más al sur, digamos que son los que están allá por la cola del escorpión, como Messier 6 y 7.
Sí, sí, son los más al sur del mientras que William y John se fue hasta Sudáfrica uh-huh. para hacer observaciones y continuar. Además, los Herschel fueron más disciplinados en el sentido que los catalogaron según su ascensión recta. Entonces están ordenaditos en el cielo, mientras que Messier, como se le venía antojando, los venía numerando.
No, y es muy interesante porque si buscan en internet van a encontrar la descripción que hace Messier de los diferentes objetos que observó, así como sobreviven todavía algunos bocetos.
Ah, también desde
sí,
Messier.
Sí, cómo no, sí, de algunos otros objetos.
Y sí son reconocibles, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Obviamente.
Sí, algunos están medio curiosones, pero de todos modos
pues la nebulosa del cangrejo debe estar muy diferente porque esa sí ha cambiado en los últimos años. Cada 50 años tomas fotografías y como que cambia un poquito, entonces a lo mejor sí cambió. Pero bueno, de todos los objetos Messier los podemos catalogar. Yo hice aquí una pequeña lista. El más poblado sería la categoría que ahorita llamaríamos galaxias. 38 de los 110 objetos son galaxias.
Y muchos de ellos están concentrados en la constelación de...
Entre Virgo y Tauro, digo, sí. Laura y Leo.
Sí,
sí, ahí están...
El cúmulo de Virgo.
El gran cúmulo de Virgo, ¿verdad? Ahí está. Sí.
Y en la panza de León hay también un montón de galaxias.
Uh-huh. Y se le pasó muchos, porque hay muchos más que pudo haber detectado, sí, con su telescopito.
De hecho, fíjate que yo en los maratones me sigue, he tenido conflicto con algunas personas que dicen, no, es que sí encontré una galaxia. No, si no, dudo que hayas encontrado una galaxia.
Pero, le tiras a lo loco y encuentras una.
Sí, a donde caiga. Y hay muchos objetos que están actualmente clasificados en el catálogo Messier
uh-huh.
que son incluso tan brillantes o incluso un poquito más brillantes que alguna de las galaxias Messier.
Entonces ahí perdió ligera oportunidad de catalogar más galaxias.
Sí.
Después, muy seguiditos, están los cúmulos globulares. Hay 29 cúmulos globulares Que no está mal, porque la galaxia no tiene tantos como los globulares. Entonces,
y la mayoría están concentrados hacia.
Ah, me imagino que en Sagitario.
Es correcto. Ahorita soy juez de Pedro.
Sí, sí, ahorita yo me siento como que estoy aquí en examen oral. Entonces, los cúmulos globulares sí son sencillos de detectar, son concentraciones de estrellas muy grandes. Sí se ven muy bien, necesitas, sin embargo, un telescopio de gran diámetro para empezarlos a distinguir como estrellitas individuales.
Cuando menos un buen refractor de 4 pulgadas para empezar a ver estrellas individuales dentro de los cúmulos globulares. Uh-huh. Pero ideal, si pueden ahorrar un poquito más, consíganse uno de 6 o de 8 pulgadas. Entonces sí, todos los objetos del cielo van a ver muy bien.
Sí, ahí como decía, ahí se le fue la oportunidad por estar viendo en el hemisferio norte. 47 Tucanas son como un cúmulo globular muy bueno y Omega Centauri es el mismo, ¿no?
Pero 47 Tucanas no se puede ver desde el hemisferio norte.
No, por eso digo, porque está en
pero el hemisferio norte. Pero Omega Centauri sí se puede observar.
Muy apenitas.
No, sí lo hubiera podido observar, lo que pasa es que por algún motivo se le escapó.
Observar desde París, yo creo que muy cerquita del horizonte habría contaminación de luz.
No, y hay otros objetos que uno no se explica por qué no los clasificó. Por ejemplo, el cúmulo doble de Perseo.
Ah, sí, cierto.
O sea, estamos hablando de objetos que incluso a simple vista se ven muy parecidos a como observamos, por ejemplo, a Messier 6 y Messier 7. Uh-huh. Que en todo caso los tendrían más difíciles porque estaban más cerca del horizonte. Sin embargo, desde París o desde México, lo que es el cúmulo doble de Perseo, NGC 884 y 869, se pueden ver a simple vista o con binoculares y obviamente en cualquier telescopio son muy bellos.
Y sí incluyó muchos cúmulos abiertos. Este es el siguiente rubro, 26 cúmulos abiertos. Desde las Pléyades, que obviamente lo puso ahí, como tú decías, para rellenar la lista, uh-huh, hasta cúmulos abiertos muy tenues que muchas veces hasta se duda si haya sido o no un cúmulo abierto lo que él observó. O sea, 3 estrellitas no hacen un cúmulo abierto.
Como Messier 73, que creo que pasado mañana la luna va a pasar y lo va a ocultar, por cierto.
Ah, sí,
que
sí,
son nada más unas 3 o 4 estrellitas. Bueno, 4 estrellitas. Que incluso Messier las describe como si tuvieran una nebulosidad. Sin sí, embargo, actualmente sabemos que ni es cúmulo, ni es nebulosa, ni es nada.
Es un asterismo.
Es un conjunto así de 4 estrellas muy juntitas.
En la constelación de Acuario.
Muy bonito, aquí. Muy bonito. Pero y de hecho, como ya lo mencionaba, la luna está por taparlo en estos días. Uh-huh. Es una ocultación.
¿Antes o después de la luna llena?
Después de la luna llena.
Ah, entonces va a estar muy difícil de observar.
Ah, claro. Sí, pero no, todos
pues antes de la luna llena es más fácil. Pero bueno, después hay 8 que se clasifican como nebulosas, que también me imagino que, excepto por la nebulosa de Orión, todas las demás han de estar en Sagitario, como la nebulosa de la Laguna.
Son muy bonitas. Está la de la Laguna, está la del Águila, está la del Cisne.
La Trífida.
O digamos de 16 y 17. La Trífida, que es M20. Uh-huh. M8, que es la de la Laguna, ya la mencionaste. Están unas nebulosas planetarias.
También, pero nada más hay 4 nebulosas planetarias. ¿Te las sabes las 4?
Esta sería Messier 27, sería Messier 57, sería 97 y sí, ¿cuál es la lechuza? No es 97.
Ay, no.
La Little Dumble, M76 también.
Ah, M76, la doble campana.
Así es.
Ok, entonces pues son nada más 4 nebulosas planetarias que él encontró. Y como decíamos, una supernova, la nebulosa del cangrejo, la única supernova. Y después hay otros 3 objetos, 2 que son estrellas dobles o asterismos, como el que mencionabas.
Y hay otra nebulosa que no mencionamos ahorita, además de la de Orión. En Orión.
¿En Orión cuál?
Bueno, sería trampa decir la de 43, pero hay otra que muchas veces pasa desapercibida. ¿42? Y es la única nebulosa de reflexión. También M20 tiene reflexión, pero que se, uh-huh, puede ver claramente la reflexión. Messier 78.
¿78 en Orión?
En Orión. Arribita del cinturón de Orión está esta nube muy bonita. Está, uh-huh, hecha principalmente de polvo. Y en fotografía podemos ver una región muy extensa cubierta de nebulosa de absorción. O sea, polvo que oculta la luz que hay detrás. Uh-huh. Sin embargo, tiene forma como si fuera una cueva iluminada desde el interior por un par de estrellas. Se las recomiendo mucho.
Y esa es la M78.
Es M78.
78.
La única nebulosa que es exclusivamente de reflexión en el catálogo Messier.
Ah, mira, fíjate, eso no me lo sabía. ¿Y cuál es la única nebulosa que se parece que es una falsa? Es M102, ¿no? Que no se conoce qué es exactamente M102.
Bueno, no tanto que sea nebulosa, sino que no saben si fue un duplicado o simplemente no toma las coordenadas o qué fue lo que pasó.
O sea, lo que él catalogó como M102 a la hora de la hora no encuentran.
Así es, y por lo tanto se ha asignado otro objeto.
Pero está asignado. Así otro es. Objeto.
Sí, okay. O sea, en los catálogos Messier hay un objeto que se reconoce como el 102. Uh-huh. Habrá otros que digan, no, es que es este otro, y finalmente es un debate que a lo mejor nunca va a terminar. Pero sí, para fines del Marton se ha escogido uno.
Se ha escogido uno, sí, porque esos últimos 10 pues no eran sus observaciones, eran las de Messiaen o eran las de otras personas. Y muchas de esas fueron notas que tenían guardadas que ellos no pusieron en el catálogo. El catálogo final que ellos publicaron creo que tenía nada más 100 o 102.
Sí, no eran objetos. Los 110 que en sí, la actualidad se
los reconocen. Los últimos fueron agregados posteriormente, atribuidos a la observación de Messier o a uno de sus amigos. Y no me acuerdo, ¿cuándo fue cuando ya se dijo, bueno, ok, 110 y ahí quedó?
No fue hace mucho, es sí, relativamente reciente.
En los 50, ¿verdad? 1950, 60, por ahí más o menos.
Y curiosamente también este catálogo Messier ha inspirado otros catálogos, como el catálogo Caldwell, por ejemplo.
Caldwell de galaxias, ¿no?
No, Caldwell creo que es uno que hizo Patrick Moore, uh-huh. Este astrónomo inglés.
Británico, sí.
Así es.
Ajá. De objetos que no están en... o ¿cómo escogió
sí, el Caldwell? Simplemente objetos vistosos que le gustaron, incluyendo, por ejemplo, el cúmulo doble Perseo y otros así. Uh-huh. Hay otros que han hecho sus 110 objetos no Messier.
Ah, los 110 objetos famosos no Messier, ok.
Sí, y, uh-huh. Y obviamente está el nuevo catálogo general, que sería una proeza para cualquier astrónomo observarlos todos. Sí. Porque estamos hablando de más de 7,000 objetos, ¿no?
7,000 objetos, no. Pero la proeza sería aún mayor si se observan en una sola noche.
Sería imposible.
Pero el catálogo de Messier sí, sí se puede observar. Hay un, lo que se llama, es como una competición de astrónomos aficionados que sucede a mediados de marzo generalmente, cuando está la luna nueva, uh-huh. Que se llama el Maratón Messier, que muchos aficionados se juntan para observar todos los objetos Messier, todos o casi todos.
Depende de la fecha.
Depende de la latitud, sí, porque también.
Porque finalmente la fecha, como ya lo mencionabas, se escoge típicamente, tiene que ser fin de semana, o sea, un sábado, uh-huh. Y el sábado más cercano a la luna nueva, que comprenda, digamos, desde la tercera semana de marzo hasta la primera semana de abril.
Uh-huh. ¿Y tú has participado en varios de esos bajo varias categorías o nada más como juez?
Fíjate que no sé cómo está esto, pero empecé como juez.
Ah, empezaste como juez, o sea, nunca sí, has sido participante.
Nunca participé. Yo a los amigos de la Sociedad Astronómica Queretana, yo les decía, pero es que si yo nunca he participado, ¿cómo voy a ser juez? Uh-huh. Pero afortunadamente...
Pues nadie ha participado nunca, ¿verdad? Es algo nuevo aquí en México.
Sí, afortunadamente no había mucha experiencia al respecto, en el sentido de que, aunque empecé como juez, pues de alguna manera sí me di cuenta que los años de observación, de andar viendo un montón de nebulosas, uh-huh. Cúmulos y galaxias, con binoculares, con pequeños refractores y con reflectores un poquito medianos o más grandes, pues de alguna manera sí me dio las tablas.
Ya con para, todo, ya te dio el colmillo que necesitabas
para poder ayudar a la gente. Como juez no le puedes ayudar a la gente para encontrar los objetos, pero digamos que cuando encontraron un objeto, pues ya vamos corriendo, y ya le digo, ok, ¿qué fue lo que encontraste? No, pues Messier, digamos 42. ¿Qué es? Una nebulosa. ¿En qué constelación? No, pues en Orión. Entonces le voy a preguntar, ¿qué tipo de nebulosa? No pues
Entonces también es un examen oral, no nada sí, más visual.
Sí, es un pequeño examen que básicamente una prueba, uh-huh. De que la persona sabe lo que está observando.
Y además ves por el telescopio para asegurarte
y que sí le atinó. Observa, o sea, primero me tiene que dar todos los generales, digamos, del objeto.
Y después ya lo ves.
Y luego ya me asomo.
Y dices no y te vas.
No, típicamente pues sí será correcto, pero gente que pasa mucho tiempo en la ciudad, uh-huh. Y que en realidad no tiene experiencia encontrando los objetos, pues puede ser muy descorazonador decirle que lo que están observando no es la nebulosa de la laguna, sino que están viendo un cúmulo globular. Uh-huh. Entonces sí es muy importante, digo, cualquier persona que va a correr un maratón, no te lanzas al maratón sin haber
practicado, exactamente. ¿Y se pueden usar computadoras?
Hay computadoras. Sí, cómo no. Hay diferentes catálogos.
Categorías.
Perdón, categorías, gracias. Los que buscan con binoculares, los que buscan con telescopio sin asistencia, los que buscan con telescopio asistido por computadora.
Ese sería mi método favorito. Hay también competencia de astrofotografía. Hay también competencia de astrofotografía que le tome fotos durante...
Sí, cómo no.
Ah, también. Esa sí, es una categoría.
También hay una categoría para los que quieran representar objetos mediante un boceto hecho durante el evento o previo al evento.
Ándale. Por lo que entiendo, el Maratón Messier es la mayor... Bueno... se empieza con los objetos que están hacia el oeste ya a punto de ocultarse, obviamente. Sí. Entonces tienes que estar ya orientado hacia el norte y listo para cuando se ponga oscuro y empezar a buscarlos.
Sí, lo ideal es llegar desde la noche previa, si es un lugar que no conoces, para que tu telescopio esté perfectamente alineado. Uh-huh. Y de esa manera, tan pronto como se asome Sirius, ¿sí?
Ese es como el banderazo de salida.
Pues Sirius, digamos que te puede ayudar para ajustar tu telescopio en cuanto si vas a buscar por coordenadas, okay. Por ejemplo. Ajá. Que no fueras a buscar por computadora, sí. Sino por coordenadas. La luz de Sirius te puede ayudar y entonces ya brincas a la posición donde esté el primer objeto que vas a buscar cerca del horizonte.
Okay.
Que dependiendo de la fecha también puede variar.
Entonces es muchos objetos al principio de la noche y después vas yéndote hacia el cenit y hacia el este. Me imagino que cuando llegas al cenit ya todavía como que... O bueno, cuando ya pasas el cenit, como que descansas un poquito, sí, la medianoche.
La gente aprovecha para ir a echarse un taco.
Y después, en la madrugada, antes de que salga el sol, es otra... te apresuras a ver los objetos antes de que salga el sol, ¿verdad? Los que puedes.
Sí, fíjate que no se amontonan tanto hacia el final. Se amontonan más bien cerca de la medianoche o pasadita de la medianoche con lo que es Virgo.
Uh-huh, ahí
y
sí.
Ahí es la... Ahí es el...
La muerte. Ahí sí, es donde es todo el mundo se pierde.
De muchos astrónomos.
Bueno, pues bueno, tenemos que terminarle porque desafortunadamente, como siempre, se nos acaba el tiempo lo más rápido posible. Sí, hombre. Pero bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan por haber atendido este programa de Obsesión por el Cielo. Y nos vemos la próxima semana. Vamos a tener otro programa más de Obsesión por el Cielo. No me acuerdo el título. Búsquenlo en la página de internet. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y buscar los podcasts de cada programa. Basta buscar Obsesión por el Cielo en Facebook o en los buscadores más importantes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5.
XHUDEM FM Radio UDEM 90.5.
Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.edu.mx. Radio UDEM 90.5.